Qué lindo tema, precioso, precioso tema, y lo compartimos acá, está en el estudio móvil de Radio Nacional, Diego Golombek, el doctor Diego Golombek, multipremiado, doctor en ciencias biológicas, un gran divulgador de las ciencias. Creo que, bueno, lo pueden ver además a la noche en Noches de Mente por la televisión pública también. Bienvenido, Diego, ¿cómo va?
Muchas gracias, Luisa, muy bien, y es mi debut en la feria, así que estoy muy contento.
Ah, ¿es tu debut en la feria? Mi debut en la feria, sí, sí. Bueno, va a estar, recordamos, en un ratito ahora a las 19 en el pabellón 9, Hall Central, hablando de la ciencia de las buenas ideas, manual de evidencias para la creatividad, la innovación y el pensamiento disruptivo. ¡Alala!
¡Chan!
¿Qué es todo esto?
A ver, nos gusta mucho hablar de ciencia, nos gusta mucho hablar de ideas, pero ¿qué tienen que ver una con la otra, no? ¿Hay una ciencia de las ideas, una ciencia de pensar distinto, una ciencia de ser creativo, o es cosa de artistas, cosa de filósofos, cosa de escritores? Bueno, lo que yo argumento es que hay una ciencia. Hay una ciencia y hay mucha evidencia detrás de por qué se te caen ideas cada tanto, por qué a veces ninguna, y qué tipo de conducta conduce, valga la redundancia, a generar buenas ideas. Y te lo puedo spoilear en tres palabras, cuatro palabras para cómo tener buenas ideas. Son trabajo, 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 disrupción. O sea, obsesionarte, estar apasionado con un problema, apasionado con algo que querés resolver, y ser experto, ser experta en eso, pero en algún momento darte el permiso de correrte, salir a dar una vuelta con los amigos, ir a dormir, mudarte, ir a tomar algo, ir a un bosque, como los japoneses llaman el famoso baño de bosque, y de alguna manera cambia la configuración del cerebro. Todo eso que vos estuviste así adquiriendo durante el periodo de mucho trabajo, permitís que se asocie y genere una nueva idea. Trabajo solo no necesariamente va a ser tan creativo, y la disrupción sola seguro que no.
Se me ocurren, Diego, dos ejemplos aparentemente contradictorios, tal vez no lo son, en el campo de la literatura. Uno de ellos es que Neruda trabajaba 8 horas por día. Escribía 8 horas por día, se quedaba aparentemente con el 20% de lo que producía, o sea que, pero producía mucho más, como un oficio, estar todo el tiempo trabajando para que surjan las ideas. Otro ejemplo es Saramago, que cuando me comentó, por ejemplo, de un libro, El Evangelio según Jesucristo, un libro excelente, me dice que se le ocurrió, pasando por la vidriera de un negocio, viendo algo, y eso lo inspiró, ¿no? Y que en realidad le pasaba con muchos de sus novelas, que el título surgía de un accidente, de algo que le pasó, que vio de golpe en algún lugar. Es decir, como si fuera, por un lado, mucho trabajo, y por el otro lado, una inspiración espontánea, no sé cómo.
La inspiración tal cual como la conocemos no existe. No hay una musa que te sopla algo al oído, sino que necesita un terreno fértil. Esto lo decía Pasteur. La inspiración solo viene a las mentes preparadas. Entonces, eso que Saramago vio en una vidriera, obviamente le resonó con lo que venía trabajando en la cabeza. Y vos ves, la verdad que las costumbres de los escritores son muy variadas. Balzac trabajando de noche y tomando litros y litros de café. Los manuscritos de Borges, tachado, corregido, tachado, sobrecorregido, con letra muy chiquitita cuando todavía escribía. O sea, es realmente muchísimo trabajo. En un momento parar, lo que decía Hemingway, ¿no? Que hay que parar cuando uno sabe cómo sigue la historia. Vos venís escribiendo, sigue así, paro. Cosa de que al día siguiente no tengas esa cabeza en blanco, pero te fuiste a dormir. O si sos Hemingway, te fuiste a tomar un whisky. Y algo pasó en ese momento que esas ideas que vos decías, mañana voy a seguir de esta manera, se programaron de alguna forma que realmente es nueva, innovadora, creativa. Entender las costumbres de los escritores es maravilloso.
Eso lo hace el cerebro de manera casi automática. Necesita acumular, acumular, y en un momento, como resetear la cabeza.
Es así, el cerebro necesita lo que nosotros pensamos que es no hacer nada. Minga. En ningún momento el cerebro no hace nada. Cuando vos estás en el colectivo o caminando y no estás pensando en nada particular, no es que el cerebro se apagó. Por el contrario, hay áreas del cerebro que se encienden en ese momento. Se llama la red neuronal por defecto. La default network en inglés. Entonces, ¿vos te parece que es inconducente, ¿no? Que no te lleva a nada? No, se está formando esa asociación de ideas que de otra manera no se formaría. Y un ejemplo muy claro, te subís al bondi y lo primero que haces es sacar el celular, porque hay que hacer algo permanentemente. Si vos no sacás el celular y te quedás esos 15, 20, 30 minutos mirando por la ventana, mirando a la gente, te bajás y seguramente pensaste algo nuevo. ¿Por qué? Porque el cerebro logró procesar todo lo que venías guardando.
Se me ocurre otro ejemplo en el campo científico de la inspiración que seguramente venía alimentada por ese trabajo que vos describís, que era de Francis Crick, que junto con Watson fueron los del hallazgo del ADN. Venía trabajando Francis Crick y Watson, con quien pude yo hablar, hacer una entrevista, me contó por un lado que tenía el problema con una pelirroja que lo tenía loco a Francis Crick y que lo hizo demorar su avance en el trabajo del ADN. Pero por el otro lado iba en un colectivo en una ocasión y no podía resolver un problema para ver qué pasaba con el ADN. Y de pronto entró una rubia pechugona al colectivo y dijo, era esto, la doble hélice. Así cuenta Watson que Francis Crick encontró la solución final para lo del ADN, que era la doble hélice, a partir de una rubia que subió al colectivo.
Puede ser, en ciencia hay muchas imágenes que te generan ideas y muchos sueños. En los libros de historia de la ciencia hay un montón de ideas científicas que vienen de los sueños. Una muy famosa es el anillo bencénico. El benceno, lo que está en los encendedores, lo descubrió de alguna manera un científico alemán que se llamaba Kekulé. Y dice el tipo que soñó una noche, venía trabajando en tratar de entender el benceno y no lo lograba, y soñó una noche con el Ouroboros. El Ouroboros es el monstruo mitológico, la serpiente que se come la cola o el dragón que se come la cola. Y dijo, cuando se despertó, para un cachito, ¿y si el benceno no fuera lineal y empieza acá y termina más allá, sino que da la vuelta y se come la cola? Hizo los cálculos, hizo los experimentos y descubrió la primera estructura redonda, cíclica de la química orgánica. No sabemos si es verdad lo del sueño. Lo que es cierto es que el tipo venía trabajando obsesivamente en el tema. Si cualquiera de nosotros sueña con el Ouroboros, se despierta y dice, vieja, me cayó mal la comida, no sé, alguna cosa rara, no pensás en un anillo que está cerrado en la química. Como este tipo que Kekulé venía trabajando en eso, pudo interpretar el sueño de esa manera.
Pensaba en estos recreos que se toma el cerebro, si tienen que ver con eso que se conoce como el ocio productivo, Diego.
No hay ocio no productivo, te diría. Todo lo contrario, te redoblo la apuesta. Porque realmente necesitas ese momento de ocio, del supuesto hacer nada, para que el cerebro entre en otra modalidad, tengas nuevas ideas, asocies de otra manera. Yo no entendería un ocio no productivo. O sea, por supuesto, podemos procrastinar y dejar para mañana, para pasado mañana y para la semana que viene. Pero un rato de ocio siempre es necesario.
Bueno, veía en el título de tu presentación, la ciencia de las, entre paréntesis, buenas ideas. ¿Hay una ciencia de las malas ideas? ¿Cómo surgen las buenas y las malas ideas?
Te diría que no, que las ideas son todas buenas, algunas llevan a buen puerto y otras no necesariamente. Y acá es una decisión casi editorial, te diría. Cuando el libro se llamaba La ciencia de las ideas, pensamos que tal vez podía ser confundido con un libro más filosófico, ¿no? Un libro de idealismo, un libro platónico, ¿sí? Un libro más de filósofos que hablaban de las ideas. Y no, queríamos que se entendiera como algo cotidiano, algo que nos pasa a todos y a todas. Todos tenemos extraordinarias ideas, y eso es lo que queríamos contar. Por eso el de las buenas, cuando se te ocurre algo y decís, claro, ¿cómo no lo pensé antes? Pero todas las ideas tienen algo de bueno.
Bueno, a las 7 de la tarde, ahora, en un ratito nada más, 15 minutos para escucharlo en persona, Diego Golombeca, aquí en la Feria del Libro, en el pabellón 9, Hall Central, la ciencia de las buenas ideas, manual de evidencias para la creatividad, la innovación y el pensamiento disruptivo de siglo XXI. Diego, muchísimas, muchísimas gracias. Nos quedamos después escuchándote y, por supuesto, en Canal 7 lo pueden encontrar todas las noches. Gracias.
Muchas gracias, Luisa, Jorge. Un placer estar acá.